De la Fiscalía ECO, que se dirige hacia el sitio del suceso producto de este triple homicidio, que también se habla de una cuarta persona que resultó lesionada por impacto balístico en su cabeza luego de una balacera que se registró al interior de una discoteca en la ruta 68 en el sector de Lomas de los Aguirre en la comuna de Pudahuel. Además, trabajan a esta hora, o mejor dicho, también se dirige hacia el sitio del suceso, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones. Estaremos ampliando esta información durante la jornada aquí en la radio.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro. Con información tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio.
Cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 6 de la mañana. Una mujer murió tras el incendio de su vivienda en la comuna de Olmué, donde otras 3 personas resultaron damnificadas. La Policía de Investigaciones trabaja para dar con el origen de la emergencia. Nos trasladamos a Radio Bio Bio en Valparaíso. La información es con Fabián Corrotea.
Un incendio con resultado fatal se registró la mañana de este sábado en la comuna de Olmué, donde una mujer adulta mayor perdió la vida en un siniestro que consumió en totalidad una vivienda familiar. En la emergencia, 3 personas resultaron damnificadas. Sin embargo, el cuerpo de bomberos de Olmué lamentó el fallecimiento de una de las residentes. Jorge Gil, alcalde de la comuna, se refirió al incendio y confirmó la pérdida humana tras la emergencia registrada en el sector de calle Las Rosas con los pensamientos.
Lamentablemente hemos recibido la noticia de un incendio de un hogar con vivienda pérdida total, donde vivían 4 personas, y nos informan ahora que lamentablemente ha perdido la vida una adulto mayor de sexo femenino.
Por otra parte, durante la madrugada de este sábado se registró un incendio declarado en la comuna de Quillota, donde se vieron afectadas 2 viviendas de material ligero al interior de un asentamiento ilegal en el sector Rotonda San Isidro. Un hombre fue detenido por carabineros debido al hallazgo de una plantación de marihuana al interior de una de las viviendas afectadas. Respecto al incendio con resultado fatal en Olmué, la PDI se mantiene a cargo del procedimiento. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Un antiguo inmueble terminó totalmente destruido por un incendio que se registró en Concepción, lugar que albergaba al menos 10 locales comerciales. Bomberos resultaron heridos leves por la caída de una estructura. Desde Radio Bio Bio en Concepción nos cuenta más Verónica Valenzuela.
Un incendio afectó a una casona de más de 100 años, ubicada en pleno centro de Concepción, una emergencia a la que concurrió la totalidad del cuerpo de bomberos de la capital penquista, con apoyo de unidades de Talcahuano y Chiguayante. El siniestro se originó a eso de las 7 de la mañana y avanzó rápidamente, poniendo en riesgo edificios colindantes que tuvieron que ser evacuados. Así lo expuso uno de los vecinos del edificio residencial.
Acá hay varios restaurantes, hay usos de balones de gas, comenzaron a explotar uno a otro, lo que nos impedía evacuar del edificio de al lado. El 5º piso del edificio 764 es totalmente de madera.
A raíz de la inestabilidad estructural, voluntarios bomberiles sufrieron una caída desde altura. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Felipe Meneses, dijo que no sufrieron mayores lesiones.
Estaban trabajando en altura sobre una losa estructural, la cual en algún momento terminó cediendo. Por lo tanto, sufrieron una caída de altura de distinto nivel. Fueron 3 bomberos entre 1.5 metros y 2 metros. Afortunadamente están en buenas condiciones de salud.
La unidad de investigación de bomberos será la que deberá esclarecer cómo se originó el siniestro, que dejó con pérdida total a los locales comerciales del lugar.
en materia internacional, al menos 300 personas murieron tras un derrumbe en la zona minera de Rubaya, en el noroeste, en el noreste de la República Democrática del Congo. El deslizamiento de tierra ocurrió este sábado en la explotación minera de Gakombe, luego de intensas lluvias que provocaron el colapso del terreno. Entre las víctimas hay mineros artesanales y familias que vivían en los alrededores. Según líderes de la sociedad civil local, más de 40 familias fueron arrastradas por el derrumbe y muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros. Rubaya se ubica en la provincia de Kivu del Norte, una región controlada por el grupo rebelde M23, donde la explotación minera ocurre con escasa regulación. El desastre se suma a otros derrumbes recientes en la misma zona, donde ya habían muerto cientos de personas en minas de coltán, mineral clave para la fabricación de teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos. 6:05 a.m, Santiago presenta a esta hora una temperatura de 14,6 grados, el cielo se encuentra nublado, la humedad alcanza al 81%. Repasamos a esta hora el tiempo para la ciudad de Calama, que a esta hora presenta 8 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 76%. Antofagasta, despejado el cielo en la ciudad con 18 grados de temperatura y una humedad del 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este 11 de marzo, en directo desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas: BioBio, La Radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Seis de la mañana con 8 minutos. Seguimos escuchando música del recuerdo aquí en el trasnoche de la radio. Esta vez le toca el turno a una banda de origen porteña, desde Valparaíso, los Blue Splendor, nuestros próximos invitados aquí en el trasnoche de Bio Bio, la radio. Y vamos entonces a escuchar su música aquí en esta mañana de domingo 8 de marzo de 2026. Los Blue Splendor, entonces, nuestros invitados musicales aquí en el trasnoche de Bio Bio, la radio. Para comenzar, vamos a los orígenes, vamos a la génesis de esta banda, que fue una de las más recordadas de la nueva ola chilena. Se formaron en 1962 en Valparaíso, en torno a dos nombres centrales: el pianista y director Ángelo Maquiavelo y el cantante Rafael Palacios. La banda nació en el puerto, en una época en la que el rock and roll y la nueva ola empezaban a crecer fuerte en Chile. Su historia se cruza con ese momento en que los grupos juveniles empezaron a sonar en radios, a llenar teatros y a instalar una nueva forma de hacer música popular. Entre los integrantes de la formación más conocida aparecen Ángelo Maquiavelo en teclado, Rafael Palacios en la voz, Carlos Cifuentes y Óscar García en saxos, René Mena en guitarra, Wilton Hill en bajo y Rubén Leiva en la batería. La presencia de dos saxos tenores fue una de las marcas de este grupo musical. Y ahí está una de las claves de su sonido, porque no era una banda de rock and roll simple, sino que tenían una base rock and rollera, sí, pero sumaban arreglos de bronces y además un trabajo instrumental que los hacía distintos dentro de la nueva ola chilena. También tenían una imagen muy reconocible. ¿Por qué? Porque los Blue Splendor, porque usaban chaquetas azules brillantes que se transformaron en parte de su sello visual en los conciertos. En resumen, los Blue Splendor no fueron una banda armada al pasar, porque desde el inicio mostraron una identidad clara: Valparaíso, nueva ola, fuerza de escenario y una mezcla de rock and roll con saxos que los distinguió del resto. Y aquí los recordamos con este Verano sin Amor, los Blue Splendor de Valparaíso, en el trasnoche de la radio. Splendor construyeron un sonido muy particular dentro de la nueva ola chilena. De acuerdo al sitio musicapopular.cl, sus influencias mezclaban a John Barry, Bill Haley y hasta la tarantela italiana. Esa mezcla ayudó a formar un estilo muy propio para la época. El grupo patentó una sonoridad marcada por los arreglos de bronces y por la voz de Rafael Palacios, que fue el cantante principal hasta su muerte en 2007. Entre las canciones que quedaron más asociadas a ellos están Visión de Otoño, La Ventana, Ritmo a Gogó y Hola Rosita. Esos títulos aparecen mencionados como parte de su repertorio más recordado. Su primer LP, Los Blue Splendor, fue publicado en 1966 por el sello Philips. Entre sus canciones canciones aparecen Verano sin amor, Te puedes arrepentir, Ritmo a gogo, Hola Rosita, Visión de otoño y La ventana. Ese disco fue el primer gran registro largo del grupo. Este punto es importante porque aunque se les ubica dentro de la nueva ola chilena, los Blue Splendor también estaban cerca del primer rock chileno. No eran solo un grupo de versiones juveniles o canciones de moda. Su sonido tenía una fuerza instrumental que los hacía surgir dentro del panorama local. Además, el hecho de nacer en Valparaíso les dio una identidad propia. No eran una banda nacida en Santiago, ni dependían solo del círculo que se estaba concentrando en la capital principalmente. Ellos llegaron desde el puerto con una propuesta que logró instalarse a nivel nacional. Visión de otoño junto a los Blue Splendor, aquí en el Trasnoche de la Radio. La etapa más fuerte de los Blue Splendor quedó registrada en tres discos de larga duración publicados entre 1966 y 1968. Ese es el periodo central de su historia discográfica. El primero, recordemos, fue los Blue Splendor en 1966. Después vino The Blue Splendor en 1967, que según lo que cuenta musicapopular.cl identifica como el segundo álbum del grupo. Ahí aparecen temas como Dios mío, Contéstame, Goldfinger, Tu regreso, Rumbo a Tijuana, Recordando el 62 y En órbita espacial. Luego llegó el tercer LP, también titulado The Blue Splendor, en 1968. En ese disco figuran canciones como De Rusia con amor, La muerte de Fiona, Intriga en París, Pronto el sol brillará, Singapur y La verdad. Estos títulos muestran otra cosa interesante. El grupo no solo trabajaba canciones románticas o juveniles, también había una estética de aventura, cine y mundo moderno muy propia de la década del 60. Los nombres de varias canciones lo dejan bien claro. En esos años, los Blue Splendor tocaron mucho y se hicieron un nombre sólido dentro de la nueva ola chilena. Su presencia escénica, su vestuario y el sonido con saxos ayudaron a que se transformaran en una banda muy recordada. Aunque hoy no siempre se les menciona entre los primeros nombres del rock chileno, en su momento fueron un grupo muy visible y con una propuesta distinta dentro de la escena juvenil. Escuchamos a esta hora en el trasnoche de la radio La Ventana de los Blue Splendor aquí en el trasnoche de la radio.
Al mirar de improviso esa ventana, su silueta vi.
Minutos, a diferencia de muchas bandas de la nueva ola, los Blue Splendor no quedaron detenidos solo en los años 60. Su historia siguió por décadas. De hecho, desde 1962 hasta la fecha, siguen activos. Esa continuidad, eso sí, tuvo dos figuras centrales: Rafael Palacios, la voz principal, y Ángelo Maquiavelo, pianista y director del grupo. Los dos sostuvieron el proyecto durante gran parte de su historia. Rafael Palacios estuvo al frente del grupo hasta su fallecimiento el año 2007. Ángelo Maquiavelo, por su parte, siguió vinculado a los Blue Splendor hasta su deceso en agosto de 2011. Después de eso, continuaron Fernando Chart en voz y Ángelo Maquiavelo, hijo, en el teclado. Eso habla de una banda que no quedó solo como un recuerdo, porque siguió tocando y manteniendo su nombre incluso cuando ya habían pasado muchas décadas desde la nueva ola. Hay un dato concreto que lo confirma, porque resulta que en junio de 2012 celebraron los 50 años de actividad con un concierto en el Teatro Municipal de Valparaíso. Ese aniversario ya se hizo sin Ángelo Maquiavelo padre, pero con la idea clara de dar continuidad a la historia del grupo. Los Blue Splendor no fueron una banda de moda que desapareció rápido, fueron un grupo que nació en la nueva ola, pero que logró extender su vida mucho más allá de esa etapa. Hola Rosita, cántanos Blue Splendor aquí en el trasnoche de la radio.
Labios piden que yo te bese. Qué tonto. quiere a mí. Voy a dejar mi timidez. Parece así. Hola, Rosita, ¿cómo te va? Siempre alegre y qué graciosa.
Y 25 minutos, la música de los Blue Splendor aquí en el trasnoche de la radio, cuyo legado se puede resumir en tres cosas. Primero, fueron una banda importante de la nueva ola chilena. Segundo, desarrollaron un sonido propio con saxos y arreglos de bronces. Y en tercer lugar, lograron seguir activos durante décadas, algo que no pasó con todos los grupos de su generación. Su importancia quedó registrada también en un documental. El año 2007 se estrenó Los Blue Splendor, dirigido por Manuel González, con una duración de 75 minutos. Ese trabajo recogió la historia del conjunto y ayudó a reforzar su memoria pública. Además, en 2009 participaron en el disco Catedral en Coma, volumen 4, donde aparece su versión de Dios mío, contéstame. Eso mostró que el grupo seguía presente incluso en proyectos posteriores, ya fuera de la época dorada de la nueva ola. Si uno mira su historia completa, la línea es clara, porque nacen en Valparaíso el año 1962, se instalan en la nueva ola con un sonido muy reconocible, graban tres LP importantes entre 1966 y 1968, mantienen el grupo vivo por décadas y terminan convertidos en una referencia de la música popular chilena de los años 60. Por eso, cuando se habla de la nueva ola chilena, los Blue Splendor merecen un lugar claro, no solamente por la nostalgia, sino también por su aporte real al desarrollo del rock y del pop juvenil hecho en Chile. Hermanito, te puedes arrepentir junto a los Blue Splendor en el trasnoche de la radio.
De saber que a un amigo no hay que engañar jamás, sé que él te es muy fiel. No encontrarás otro igual. Un día te arrepentirás, un poco tarde será. Miedo al decirlo, tú te enojarás, me odiarás. deberías de saber que a un amigo no hay que engañar jamás.
Y en el trasnoche de la radio recordamos la música de los Blue Splendor en horas de esta madrugada. ¿Le gustaron las canciones? ¿Le gustó este especial musical? Proceda a comentar a través del más 569-9207888, como lo hace Yana a esta hora en nuestra plataforma. Para mí, la mejor banda de la nueva ola fueron los Blue Splendor, dice por acá Jan en el WhatsApp. Hola Nicolai, buenos días. Agradezco estas cápsulas musicales de los años 60, cuando teníamos en casa una radio a galena donde disfrutábamos de la buena música de los grupos nacionales. Mi nombre es Francisco, de la comuna de Collipulli. Saludos Francisco, bienvenido aquí al trasnoche de la radio. Por acá, ¿a quién tenemos en estos momentos? A Nene, que dice que haga desde Temuco, Daniel. Qué agradable el momento que nos entrega la mejor radio de Chile. La verdad, desde muchos años de saber de Palito Ortega, a propósito del especial anterior, pero de todos los años de saber de este artista, pero jamás nunca imaginé de todo lo que logró este artista humilde, de llegar a ser los logros, dice, ganando a través de los años, escuchando estas canciones. Gracias por tener este espacio del recuerdo por acá, Daniel, a través del WhatsApp de la radio. Buenos días, feliz por el triunfo de Cobreloa. Yo tengo fe que este año sobre mi Cobreloa, tremendo artista, Palito Ortega. Saludos, Luis de Cerro Navia. Ahí algunos comentando respecto al especial anterior que habíamos entregado. ¿A usted le gustan los Blue Splendor? ¿Le gustaron estas canciones? Bueno, más 569-9207888. Y cerramos este especial musical con esto que se titula Muchacho Natural. Desde Valparaíso, la música de los Blue Splendor en el trasnoche de la radio.
Aquella luz que en tus ojos yo miré, que en tus lágrimas yo vi cuando cometí aquel error. Qué falso fue el decirte adiós y no comprender lo que yo era para ti. Nunca he llorado por amor, pero esta vez sí que lo haré. Ya no aguanto tanta pena en mí. Tus celos son celos de mujer, de una mujer que ha aprendido a querer.
En el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio. Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones, Bio Bio, la radio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Lo mejor del fútbol chileno y mundial está en Bío Bío Deportes. Hoy viajamos a España para conocer la suerte del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Desde las 14:30 horas, Sevilla, Rayo Vallecano. Un fin de semana imperdible, lleno de goles y adrenalina. Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bío Bío, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
My name is Luca. Es Susan Vega aquí en el trasnoche de la radio.
You've seen me before. If you hear something late at night, some kind.
trasnoche. Se dijo en la radio.
Seguimos con los temas que han marcado la pauta noticiosa de la semana. Hablábamos ya hace algunos minutos respecto a lo que sucedió con el cable chino, pero no desde el punto de vista político, sino que más bien técnico, de cómo funciona precisamente esta tecnología. Estuvimos ahí también escuchando lo que ha ocurrido con el alza en el precio de los combustibles, que eso genera una cadena que termina entonces aumentando el costo de la vida en general. Y ahora vamos a irnos a otro tema, pero que guarda mucha relación con los establecimientos educacionales. Nos referimos a la prohibición del uso de celulares en los colegios. Sí, una medida que se ha implementado a contar de este mes de marzo y que, claro, a diferencia de otros años, ya está rigiendo en estos momentos esta ley que, digamos, regula el uso de equipos móviles al interior de los recintos educacionales. Y bueno, también generando por ahí algunas molestias de parte de quienes son justamente quizás apoderados o incluso hasta profesores que no están del todo de acuerdo con esta medida, porque restringe quizás algunas excepciones en torno a algunas urgencias u otras situaciones en que deben ser atendidos, por ejemplo, los alumnos y que necesitan de los equipos móviles para poder seguir comunicándose. Bueno, en el fondo comenzó esta ley, ya que regula el uso de celulares en las aulas, pero hay dudas, sí. Hay muchas dudas respecto a cómo funciona esta normativa. La superintendenta de Educación, Loreto Orellana, explicó en el Expreso Biobío los aspectos más importantes de esta medida y resolvió también las interrogantes planteadas por los auditores de Biobío La Radio. Para poder escuchar de nuevo estas interrogantes, recuerda que esta es una entrevista grabada, así que no, de repente hay gente que nos pregunta, pero esto es absolutamente grabado, esto se emitió durante esta semana, pero para que usted tome, como dice don Arturo Gómez, lápiz y papel, para que usted tenga en cuenta cuáles son las consideraciones más importantes al momento de conocer la ley de prohibición del uso de celulares en establecimientos educacionales. Esta fue la conversación que sostuvo la superintendenta la subsecretaria de Educación en el Expreso Bío durante esta semana.
Lo comentábamos, ¿no?
Vamos al siguiente tema.
Más justamente que se va a sumar o que se está sumando hace algún tiempo, porque hay varios establecimientos que por iniciativa propia han sumado esta normativa de los celulares. Decíamos medio broma, medio en serio, que la frase, porque ni siquiera es guarda el celular, es tiene celular e inspectoría.
Exactamente. Bueno, para conversar de este tema, que además con la aplicación de esta nueva ley, entrando a clases, el ABC, la nueva normativa sobre el uso de los celulares y otros dispositivos en los colegios. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Le agradecemos a Loreto Orellana, superintendenta de Educación. Loreto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Les saludo, Pablo, Loreto, ¿cómo están?
Muy bien, acá estamos.
Tocaya, sí. Un abrazo.
Sí. Loreto, ¿cómo se va a aplicar la ley? Porque igual hay cinco factores que permiten que los alumnos puedan tener el celular a disposición, pero los protocolos los tiene que ir adaptando cada colegio.
Efectivamente es así. Bueno, es bien interesante hoy día que podamos conversar de esto y muy pertinente. Estoy en Temuco en este momento, dando inicio al año escolar en el despliegue que tuvimos las autoridades nacionales por indicación del Ministerio de Educación. Entonces, acabo de estar en una comunidad donde ellos ya tienen regulado esto desde el 2024. Y efectivamente la ley hoy día que prohíbe el uso, más no el porte del celular, va a permitir que las comunidades educativas para los niveles medios y básicos puedan definir sus propias condiciones de cuál va a ser el uso. La prohibición está para toda la comunidad. Pero es importante que esto lo definan en sus reglamentos internos, conversen, dialoguen y digan, bueno, aquellas excepciones que contempla efectivamente la ley, pero que también en nuestra circular de la superintendencia hay una bajada mucho más específica, que puedan definir estas condiciones las comunidades educativas en conjunto, los profesores, los estudiantes, los asistentes de la educación, como por ejemplo si no se puede ocupar en toda la infraestructura, en los niveles básicos y medios, porque eso dice la ley, en los niveles básicos y medios, en el reglamento ellos podrían definir que durante los recreos pueden utilizar el celular en por 10 minutos, por ejemplo. Pero eso es algo que tiene que estar contemplado y los protocolos tienen que estar ajustados para eso dentro del reglamento interno.
Superintendenta, bueno, y abrimos también a la conversación a los auditores que a través del WhatsApp nos empiezan ya a hacer preguntas bien prácticas, bien concretas. Usted decía el uso, pero no el porte, es decir, los alumnos van a poder llevar el celular al colegio, no lo van a poder utilizar.
Exacto.
Ya, pero lo pueden llevar y tienen que estar apagado.
Y tienen que estar apagados y toda esa regulación tiene que estar conversada y sancionada en el reglamento interno, pero con acuerdo a la comunidad educativa. Entonces, la ley dice la prohibición del uso de celulares o de aparatos móviles o tecnológicos dentro del establecimiento educacional para toda la comunidad educativa. En el nivel parmulario está absolutamente prohibido, pero en básicamente hay cierta excepcionalidad, porque entendemos que muchas veces los papás o los niños van con dolor de estómago o tienen alguna urgencia con la cual necesitan sí o sí comunicarse. Esas excepciones, como también aquellos niños con necesidades educativas especiales que se comunican a través de un dispositivo, eso también va a estar permitido dentro del aula. Son excepciones que la ley ya define, pero todo lo que no esté definido ahí específicamente lo van a poder definir para el uso con algunas excepciones en el reglamento interno. Entonces los niños pueden llevar el celular, pero no pueden ocuparlo dentro del aula.
Sí, es superintendente, es súper importante recordar los casos que están establecidos por ley. Necesidades educativas especiales, uso como ayuda técnica acreditada por un profesional, emergencia o catástrofe, situaciones de desastre o peligro inmediato, condiciones de salud, monitoreo médico periódico acreditado con certificado, uso pedagógico, solo en educación básica y media, si la actividad lo requiere, seguridad personal, solicitud fundada del apoderado en forma temporal. ¿Esto corre para los profesores también?
Corre para los profesores también, y esto por el sentido que tiene la ley. Esto no es una prohibición solo porque de un día para otro a alguien se le ocurre o al legislador, sino porque hay una discusión hoy día en cómo la tecnología, si bien ayuda en los procesos de aprendizaje, y por eso también es importante, a raíz de que tú muy bien defines lo que la ley plantea y lo que también refuerza nuestra circular, es importante decirle a los docentes que esto no tiene que ver con los apoyos pedagógicos, es decir, uso de plataformas para el aprendizaje de las matemáticas, para el aprendizaje de idiomas, los salones de computaciones. Ellos van a poder seguir utilizándolos en estos espacios. Lo que no puede ocurrir es que se use para otros fines que no sean pedagógicos, WhatsApp, TikTok. Uh-huh. Y eso implica que nosotros como adultos, y también en este caso los docentes, van a tener que también no poder utilizar su celular durante el espacio pedagógico curricular de la sala de clases.
Claro, se entiende
que
el profesor...
Que vayan a haber excepciones.
Claro. Pero el profesor, por ejemplo, no, en ningún caso va a poder estar WhatsAppeando o contestando alguna llamada en la clase.
No, yo creo que eso efectivamente no debe pasar. Deben haber excepciones que también pueden regularse, porque también puede ser que un docente tenga un problema familiar. Que avise previamente, y eso también debería estar regulado, esas excepciones en el reglamento interno, para que así no haya ningún inconveniente.
Sí, superintendente, están llegando muchas consultas de los auditores, pero para ir también despejando todas las situaciones. Casos puntuales de niños, niñas que tengan temas de salud mental, tiene que estar acreditado primero con un certificado médico. Todo esto, el uso del celular para el monitoreo o para una emergencia.
Sí, eso es lo mismo, eso es bien importante, esto es parte de los protocolos que también deberían contemplar los establecimientos, está establecido en la ley, por ende, que se queden muy tranquilos aquellos papás, mamás, los tutores, abuelitas, que a veces tienen también a cargo, en que si hay una certificación, la informen al establecimiento previamente para que el cumplimiento de estas excepciones se pueda dar. Tiene que ser una certificación, obviamente, un informe médico, algo que acredite la condición, y que además, ¿por qué es necesario que pueda tener que ocupar el dispositivo móvil en este periodo?
Claro, hay excepciones que usted ha definido, Pablo las leyó también, pero claro, va caso a caso. Por ejemplo, nos escribe un auditor y nos dice que su hijo tiene asociado su celular a su sensor de diabetes, que finalmente lo utiliza como dispositivo para controlar la glucosa. Uno entiende que evidentemente ese caso está dentro de las excepciones.
Absolutamente, sí. Y en eso tiene que estar muy tranquilo el papá, porque efectivamente, llevando todos los antecedentes médicos, no va a haber ningún problema en que el niño pueda tener ahí su celular a mano y que lo pueda usar para la medición que necesita.
Ahora, Loreto, la aplicación de la ley, el protocolo lo puede ir viendo cada colegio para ir entendiendo. ¿Cuánto de flexibilidad hay o cuánto de rigidez en base a la ley?
Bueno, la ley es lo que hoy día nos da el piso para esto. La ley no puede no cumplirse de la forma en que está indicada, con las excepciones que están indicadas. Lo que nosotros como superintendencia hemos dicho en nuestra circular, que los establecimientos tienen que ajustar sus reglamentos internos de aquí al 30 de junio, para que en este periodo de ajuste la ley ya empezó a regir, ya está promulgada, por ende ya debería haber ya los colegios deberían empezar a preparar el ajuste de su reglamento interno, y eso fija nuevas normas. Ya hoy día nos dice la ley, bueno, ajuste el reglamento interno, comunique a la comunidad, construyalo de forma participativa y vea de qué forma usted va a regular el uso, si es que en estas excepciones en las comunidades educativas quisieran hacerlo. Por ejemplo, ahora en el colegio Andrés Bello, la directora nos decía, nosotros no lo ocupamos tampoco durante los recreos obligatoriamente, entonces vamos hoy día solamente a tener que ajustar lo que ya hacemos desde el 2024 previo a la ley en un reglamento interno, y los niños ya están súper acostumbrados. Fíjate que en esta experiencia el Andrés Bello los apodera, el encargado de competencia me decía que había hecho una encuesta a los apoderados, y los apoderados en su mayoría habían estado de acuerdo a que no usaran los celulares durante el espacio dentro del establecimiento, y esto estamos hablando de 2 años antes de la ley.
Claro.
Por ende, ya hay experiencia y va a haber una flexibilidad, y estoy segura que las comunidades educativas se van a adaptar muy rápidamente.
En los últimos años se han sumado varias investigaciones también que dan cuenta del impacto, sobre todo no en niños cuando están formando el cerebro, el impacto que tienen este tipo de dispositivos. Varias preguntas, superintendenta. Primero, está la ley y cada establecimiento debe actualizar los protocolos, el reglamento. ¿Hay plazo para eso?
30 de junio.
Ya.
De aquí al 30 de junio ellos tienen que estar actualizados en el reglamento y sus protocolos de acción.
Y el tema de las sanciones, si es que alguien falta esto, ¿es tal como aplica en los reglamentos de los colegios, sanciones internas, o se puede ir más allá?
No, son sanciones internas, y efectivamente en la circular nosotros planteamos dos tipos de medidas. Una que tienen que ver con las medidas formativas, y efectivamente estamos haciendo un llamado hoy día, y eso también conversa con la ley de convivencia, que hoy día está ya aprobada, pero está siendo revisada en el Tribunal Constitucional. Entonces es importante que avancemos hacia las medidas formativas dentro del establecimiento para las sanciones que están definidas en el reglamento interno para ciertas faltas, y también otras medidas disciplinarias, que eso ya debería ser cuando ya la conducta es reiterada.
Claro,
porque si tú construyes en conjunto, y por eso el llamado es que los reglamentos internos se actualizan de forma participativa, si construyes estas normas de forma participativa, toda la comunidad está de acuerdo, puede incluso generar una especie de claustro para esto, finalmente si tú no lo cumples, estamos todos de acuerdo en que hay una falta, y ahí es donde se aplican las medidas disciplinarias ya como medidas de última ratio en el fondo, porque ya hay una reiteración de la falta. Pero las medidas formativas es lo que nosotros también invitamos hoy día a avanzar en eso, y también hay estudios que hoy día avalan que es el camino, sí, una, para mejorar la convivencia, pero también para generar cambios de conducta en los estudiantes en este proceso formativo de aprendizaje.
Sí. ¿La ley habla solo de celulares o todo tipo de pantalla? Porque llega mucha consulta respecto al tablet, al computador, pero también hay muchos ejemplos, Loreto, y que nos llegan al WhatsApp, y Loreto también es superintendente, respecto al buen uso de la tecnología. En el caso, se repite mucho, niños o niñas con diabetes, por decir el ejemplo de acá, dice, mi hijo no tuvo ningún problema en tener el celular cerca, en el colegio nos pidieron el certificado médico y cero problema. Además lo utiliza para realizar el cálculo de hidratos de carbono que consume,
caso de diabetes,
y la cantidad de insulina que se debe inyectar.
Exacto.
Ya. La consulta es, ¿solo celulares o tablet, pantallas, todo tipo de pantalla?
Sí, son todos los dispositivos móviles, en este caso, que pueden ser un
relojes inteligentes,
pueden ser las tablets o pueden ser los celulares. Eso está definido específicamente en nuestra circular y en la ley también. Lo que no quiere decir que no se puedan ocupar para fines pedagógicos, o en este caso, como las excepciones que bien tú planteas, que el apoderado nos menciona. Y en ese sentido, si está todo bien respaldado con certificado, no debería haber ningún problema.
como está basado en una ley, si un establecimiento educacional dice que no está conforme con esto y no hace el reglamento, eso ya es sanción para el establecimiento, claro. ¿No?
Exactamente, eso es. Hoy día es ley. Hoy sí. Nosotros en la superintendencia nos toca fiscalizar justamente que los reglamentos al 30 de junio estén actualizados. Imposible que nosotros vayamos a ir a mirar quién no está ocupando o no el celular. Imagínate la cantidad de establecimientos. Claro. Pero sí que esté contemplado en el reglamento y que haya cumplimiento de la normativa, porque esto finalmente favorece la convivencia. Yo quiero en eso hacer el punto, porque esta ley viene a invitarnos a volver a mirarnos y a volver a conversar, a volver a dejar un poco las pantallas cuando no son con fines pedagógicos, porque sin duda la tecnología nos ayuda. Estamos viendo el caso del niño con diabetes que ya ocupa un aparato para poder hacer mediciones, pero también nos pone en otras situaciones como el ciberbullying, el ciberacoso, en donde se invisibiliza un poco también el maltrato y la mala relación, que muchas veces después explota en situaciones como lamentables, como suicidios en algunos estudiantes o la mala convivencia, estas mismas cosas. Estos mismos chicos que se congregan para peleas fuera del establecimiento, sí, o dentro del establecimiento, y que todo esto se da por redes sociales. Entonces, hay formas también que tenemos que aprender en ese sentido, y la ley viene a decirnos, ojo, estamos quizás con un problema que ya está como parte de una adicción y que la tecnología tenemos que ocuparla de una forma, pero tenemos, sí, que volver a mirarnos y a conversar.
Superintendente, reiteremos, porque nos están preguntando mucho, obviamente se centra en el celular, pero es el celular, son los teléfonos, los relojes inteligentes, las tablets, computadores, portátiles, todos los dispositivos. Y un auditor, superintendente, nos pregunta, a ver su nombre, Iván, los televisores en las salas de clase. Hay muchas salas en distintos, claro, establecimientos que utilizan televisores que también se conectan a internet y que eventualmente se podrían utilizar durante el recreo. ¿Eso también lo regula esta normativa?
No está contemplado como tal el uso del televisor, pero yo entiendo que si están dentro de las salas de clase o en espacios comunes, hoy día debiese también estar regulado su uso para fines pedagógicos. No hay ningún problema, insisto en aquello, pero si es para redes sociales, tendremos que también estar, tendremos que ponerlo como excepción en los horarios en que pueden ocupar estos televisores con material distinto que no, claro, sea de uso curricular. Y eso debería estar contemplado en el reglamento interno.
Ahora, Loreto, para todos los que nos están escuchando, los padres, los apoderados, los cuidadores, ¿esta medida rige desde que se entra al colegio hasta que sale, o hay permitido que en el recreo o la hora de almuerzo puedan usar los dispositivos?
Es buena tu pregunta, porque yo creo que va a ser la pregunta que más nos van a hacer. Y vuelvo a insistir, voy a hacer como el cuento de los fenicios acá. Esto lo tienen que regular las comunidades educativas. En parvularia, en el nivel inicial, esto está absolutamente prohibido, no hay ningún espacio, no hay excepciones. En educación básica y en educación media, es durante todo el tiempo que estén en el establecimiento, con excepciones que vayan a definir para su uso las comunidades educativas. Y vuelvo a mencionar, es importante que ellos definan. A lo mejor los colegios van a definir, porque hay papás que quieren que les avisen cuando llegan los chiquillos, claro, por ejemplo, al colegio. Entonces van a decir sus reglamentos internos. El celular puede ser ocupado 10 minutos después que usted ingrese al establecimiento para tomar contacto con su apoderado, y también antes de retirarse para avisar que va saliendo, por ejemplo. O puede también decir el reglamento interno, podrán ocupar los estudiantes los celulares durante el primer recreo de la jornada y durante 10 minutos. También podrán definir los profesores si en la sala de profesores ellos van a usar libremente el celular, por ejemplo. Todo eso tiene que estar definido y acordado en conjunto. Bien. Y ponerse en los reglamentos internos.
Superintendente, nos llegan muchísimas preguntas, vamos a acotarlas a dos, ¿no? Y muchos comentarios también. Nos está preguntando mucho un papá, una mamá de un niño que está en el espectro autista, también se entiende, ¿no? Que también podría aplicarlo. Claro. Pero nos preguntan, a ver, si esto también aplica para el horario de los talleres, que fuera de la jornada, exacto, formal también
De clase.
De clase, y que si esto aplica para el sector público y privado, uno entiende que para todos, porque es una ley.
Sí,